con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Sobre colas y coleros, volvemos a incentivar el debate en esta emisión. Y acerca de las nuevas regulaciones para el control y uso eficiente de portadores energéticos y fuentes renovables de energía, también comentamos hoy. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Daineris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar. Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y también de esta casa informativa de la Radio Cienfoguera, Reinier Segas Barrera. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, muy buenos días. El saludo para el colectivo y para todos nuestros oyentes.
El saludo de siempre. Gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo para las personas que nos escuchan.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy. Hablemos de colas y coleros, sobre todo de las ilegalidades que ocurren en las colas. En colas para el gas, para la gasolina, para los medicamentos. Les propongo conocer primeramente la opinión del reconocido colega José Alejandro Rodríguez y después ofrecemos nuestros puntos de vista.
Hoy vamos a hablar de un tema que anda, eso que anda, aquello que decía Juan Fombel, ¿no? Eso que anda. Casi siempre tratamos de acercarnos a eso que anda en la atmósfera. Y es que mucha gente está preocupada porque con las carencias que son serias, con las limitaciones, con las pocas ofertas, con la contracción de la vida prácticamente económica y a veces hasta social, ha sobrevenido una práctica que está minando muchos circuitos. Los pocos recursos que hay, lo poco que se distribuye, lo poco que la gente puede adquirir, está torpedeado por la labor de los que quieren hacer su agosto, su septiembre, su octubre, su noviembre, su diciembre. O sea, están buscando la ganancia, con la ganancia a costa de las limitaciones. Usted va a una farmacia y tiene que, hay colas de farmacia que se hacen de días anteriores. Los medicamentos no siempre alcanzan cuando vienen, pero siempre hay los que los compran todas las veces que vienen, y hay otros que no los alcanzan. En las gasolineras están los utilities, ahora le han puesto varios nombres, son los que controlan los turnos, porque hay dificultades para echar gasolina. Pero entonces ellos están allí y se han convertido en una red obstructiva para las personas que simplemente van a hacer la cola para su sed, no solo en la farmacia, no solo en la gasolinera, donde se hace cola. Lo que no puede suceder, amigos, es que la gente que de verdad lo necesite más sea la que está sufriendo más. Sí. Y que haya gente revendiendo de todo, turnos, revendiendo productos, revendiendo algo que te toca, revendiendo medicamentos en la calle, y que esos ancianos no puedan acceder, porque además no pueden hacer esa cola de varios días, no, de madrugada. Ese mundo raro, usted ve en el mercado negro medicamentos de producción nacional que se supone que tú los recibas por la vía oficial, por la vía del tarjetón, y te lo venden en la calle. ¿De dónde salió eso? ¿A quién le conviene que esto no progrese, que esta transparencia, que se sepa cuánto vino de por ejemplo, de tal medicamento en tal farmacia y cuántas personas pueden adquirirlo?
Y
el acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Bueno, hablemos de las colas, de los coleros, de las ilegalidades en las colas. Hay una pregunta que hace José Alejandro Rodríguez, Pepe Alejandro, como le decimos cariñosamente. ¿A quién le conviene que esto no tenga orden? ¿O es que hay algún interés, no solo del que vende detrás del mostrador y también de los que organizan? ¿Hay interés detrás del desorden, Dainer y Reiner?
Bueno, sí, Dainer.
Adelante, adelante.
El más joven, mira, no, escuchen. Creo que hay de todo. Creo que hay de todo y sobre todo, valga la redundancia, en nuestro país hoy, ¿dónde no se hace cola? ¿Para qué no se hace cola? Es difícil llegar a un lugar en la actualidad donde no exista una cola.
Usted que está tan joven,
sí.
En este país se ha hecho cola siempre.
Sí,
se lo puede decir alguien que supera los 60 años.
Ya. ¿Pero tan agresivas como hoy?
Sí, como que no. Es posible que en algún otro momento no haya habido tanta agresividad, pero las colas son parte de la idiosincrasia, de la identidad, de la cultura nacional.
Pero cada día se exacerban más.
Yo estudié en la Universidad de La Habana y hay las colas para el Copel, ya me acuerdo, las colas para las hamburguesas, ¿ustedes se recuerdan del periodo especial?
La dificultad es que después de tantos años haciendo cola, aún no sabemos cómo organizar
la cola.
O no queremos organizarla porque el cubano tan cariñoso, tan afable, o sea, es, digamos, en el argot popular, fanático a esos molos, lamentablemente.
Sí, así mismo, como decía Jorge, no queremos, no... Creo que hay muchos intereses aquí, y ya decía al principio, por varias personas, pudiéramos decir, porque... Lamentablemente de estas colas muchos se sirven, se benefician, vamos, es la palabra que lleva.
A río revuelto ganancia de pescadores, amigo mío.
Claro que sí.
¿Conoce usted el refrán, usted que está
sí,
tan joven?
Sí, pero vino hoy usted muy mayor. diciendo mucho su edad. Entonces... Y sobre todo, ya que andamos por esa cuerda, en muchas películas cubanas he podido apreciar a las guaguas aquellas rojas. No me acuerdo la marca.
Icarus.
Los Icarus aquellos llenos de cola. O sea, las personas haciendo colas y los molotes para inclusive montar la guagua en los años 80. Así que imagínese usted en la actualidad. Daineris.
A ver, ocurre algo. Aquí se beneficia el colero, que es esa persona que está en el barrio, en la sociedad, ocioso, entre comillas, pero necesitado de ganar un dinero fácil. O sea, es aquella persona que no quiere trabajar ni desde una institución estatal ni en el trabajo por cuenta propia. Ellos mismos se han creado una nueva figura de la gestión no estatal, digámoslo así, que es este colero, que tiene todo el tiempo del mundo para estar en la cola, saber cuándo entra el producto, a qué hora, incluso qué productos van a entrar a determinados establecimientos comerciales.
¿Pero quién se lo dice? ¿Quién se lo informa?
Ah, esa es la cuestión. Dainer,
disculpa, y puede que sepa más que hasta las propias
personas que están
involucradas en el tema.
Ojo que hay redes también para eso.
Exactamente. Evidentemente, desde el núcleo de estas instalaciones, de estos establecimientos, hay alguien que informa sobre lo que va a pasar, sobre lo que va a entrar, ya sea desde el establecimiento comercial o desde el almacén que abastece esas instalaciones comerciales. Lo que aquí ocurre que el más desprotegido en este caso es el cliente o la población. La población que no tiene dinero, que no tiene una adquisición económica alta para pagar un turno al precio que ellos deseen poner. Ha pasado con muchísimas cosas. Ahora hablamos del tema del gas en el programa anterior. Aquí también se evidencia este tipo de ilegalidades o de indisciplinas, como le queramos llamar en este caso. Lo que ocurre es que no terminamos de ponerle coto y se sabe quiénes son. La gente del barrio lo sabe, el jefe de sector lo sabe. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir esa impunidad? Es un tema que ya está prácticamente trillado, que lo hemos conversado en un montón de ocasiones, pero como muchos temas, quedan los oídos sordos a estos casos.
Tendría que estar, antes que Boris hable, tendría que estar, sobre todo, Daenerys, pienso, un agente del orden público en cada lugar, porque ¿cómo usted evita que esos coleros entren una, dos y tres veces a comprar? Por ejemplo, ahora pienso en la pescadería. Es constante ver las mismas caras allí, y pasan, y pasan, y pasan, pero...
Y después los ven en el bulevar vendiendo los productos de la pescadería.
Es ahí el destino final y el principal problema.
Bueno, a ver, yo creo que andamos por la epidermis del asunto. Y yo decía que, por mi edad, conozco este fenómeno desde hace muchos más años, ¿no? Y yo creo que el origen de las colas pertenecen, insisto, a la cultura nacional. Son parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro comportamiento cotidiano.
Solo de Cuba, ustedes que estuvieron en Venezuela también habían
cola. Sí, en Venezuela también se hacía cola.
En Venezuela son filas.
Verdad que sí, tiene usted, porque cola es el tranque de los carros de nosotros aquí en Cuba. Esa es la cola, ahí son filas. Sí, también, usted cuando va a los barrios también ve las filas, sobre todo para comprar el gas.
Sí. O sea que el gas es un problema.
Sí, es un problema. Imagínense un país rico en ese sentido, así que nosotros... Sí. Que voy ahí.
Que ahora es que llegó el barco.
Voy ahí precisamente. Mire, hay una situación con las colas y es la escasez.
¿Escasez?
Sí, claro,
genera. La escasez. Si estuviera el gas abundante, no había cola.
No había cola.
Si estuviera el pan abundante, no había cola. Si el resto de todas esas cosas estuvieran fácilmente de adquirir y estuvieran ahí en los mercados, para que usted, de una manera y con precios asequibles también, aunque si tuvieran precios mucho más elevados, tampoco habría cola, pero bueno. O sea que la cola ha existido siempre. Yo recuerdo a mis abuelos, en otros tiempos, yo era un muchacho, un niño, y había canasta básica. O sea, la canasta familiar normada, para decirla como es, existía, y en otras condiciones. Y venía la leche condensada y el chocolate y todas aquellas cosas que seguro que Reynier no conoció, como que él es tan joven. Pero bueno, yo sí conocí todo eso. Y mis abuelos se levantaban de madrugada a hacer la cola de la bodega. Y eso estaba ahí el mes entero. O sea, que eso, por eso insisto, que eso forma parte de la cultura del cubano. En estos tiempos eso se ha exacerbado, vamos a decirlo así, debido a la escasez. Tú hablabas del transporte. Yo me estaba acordando ahora mismo del documental este que se hizo en los años 90. Jorge, ayúdame, Daineri.
Yo nací en el 90.
Que conste. Este documental que se grabó en La Habana, que había toda esta situación. Bueno, era general, lo que pasa es que el documental se hizo en La Habana. Ahora no recuerdo el nombre. Me voy a acordar en medio del programa, seguramente. Es un documental famoso. Y que estoy viendo las imágenes ahora mismo aquí así de las guaguas, cosa que también vivimos aquí en Cienfuegos. Y usted también vivió en el metro de Caracas la misma situación. O sea que esto es algo que... Y era generado precisamente por la escasez que había de transporte en tierra y había que recurrir al metro en Caracas. Pero aquí la particularidad que tiene, y es como dice Daineri, es que eso es un negocio. Porque si usted se levanta a las 2 de la mañana a hacer su cole, usted la vela y no existe el guapo del barrio, la guapa del barrio, generalmente son guapas las que vienen y desarman la cola y forman allí su...
Alboroto.
Su alboroto y todas esas cosas. Pues entonces la cola fuera normal y usted llegaba y marcaba su colita y se alcanzaba bien y si no tenía que regresar al otro día. En fin, esas cosas que suceden cuando hay escasez de producto. Pero lo preocupante, que también ha existido siempre, lo que digo es que en estos tiempos se ha exacerbado y se ha convertido en un negocio mucho más rentable porque ha existido siempre el colero. O sea que es un problema que nosotros tenemos de hace muchos años, muchísimos años, y que no hemos sido capaces de resolver. Y Jorge y yo hablábamos de esto, de este asunto, de la capacidad que debemos tener los seres humanos de adaptación, porque para eso somos seres humanos racionales y pensantes, a las determinadas situaciones que se nos van presentando en la vida. Y era para que ya hubiésemos aprendido a organizar, a controlar, a eliminar los coleros, que como también bien dice la colega, son bien conocidos. Se conocen en el barrio, los conocen en las unidades estas de servicio, a veces también están hasta en contubernio con las personas que están ahí adentro y le avisan qué es lo que viene y le facilitan la entrada. Porque como te decía Reinier, y bueno, tú mismo pusiste el tema, la pescadería es un lugar clásico con este asunto, pero no solamente la pescadería,
no, vamos a ser justos, hay muchos,
la panadería, la dulcería,
los cajeros automáticos,
la dulcería, los cajeros, bueno, pues estas son las cosas que se han ido incorporando,
lugares hoy que están en el boom.
Y entonces usted ve en la dulcería, en el momento aquel que la dulcería esta de ahí del boulevard
funciona.
Bueno, cuando funcionaba, estoy yo que no me acuerdo de ningún nombre. Desafío es el nombre del documental. Para las personas que están en mi generación, seguramente vieron el documental Desafío. Bueno, en la dulcería está el Dragón Dorado. Voy recuperando la memoria en la medida que va pasando el tiempo. Sí, sí, estoy llevando su ejercicio. En el Dragón Dorado usted compraba, o sea, usted veía siempre las mismas personas que se adueñaban de todos los dulces, y después en la esquina del que viene estaban vendiendo los dulces, y eso nadie lo ve, como mismo lo vi yo, lo ve la gente del orden. ¿Eh? Ahí está. Y entonces en la pescadería sucede lo mismo, las personas, y estoy visualizando ahora mismo aquí personas que veo con frecuencia allí, y después usted la ve en la propia calle de San Carlos vendiendo los productos de la pescadería. Y nadie ve eso, nadie que tenga la responsabilidad de que esas cosas no sucedan.
Yo creo que soluciones para esto existen, desde el punto de vista estatal, gubernamental. Primero, poner a los agentes del orden o a los facultados a detectar y a percibir o a multar o a hacer o a imponer lo que haga falta contra estas personas. Segundo, ante las carencias, limitar, porque sabemos que nadie va a comprar 80 panes o 100 panes para su casa. Así ¿para mismo. Qué es? O para revender, o para negociar. Desde el punto de vista estatal, administrativo, regular. Nadie va a comprar tampoco 500 dulces. Eso es imposible para llevar a su casa. Es para negocio. Entonces, hay que establecer lo necesario para que la población al menos tenga un poco de satisfacción en cuanto a estos temas, que no se acapare, que no se revenda y que estos coleros, bueno, frenar un poco el negocio de estos colegas.
Yo conocí a una colega que dice que tenía una amiga que se la encuentra en la calle y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo soy organizadora de cola. O sea, una profesión, organizador uh-huh. de cola. Y fue en el tiempo de las neveras. ¿Recuerdan cuando empezaron a venir las neveras por MLC?
Sí, ¿cómo no?
Eso, entonces, ahí yo decía, ahí tiene que haber contubernio con la cadena suministradora, con el almacén. ¿Se sabía cuándo venían las neveras a la tienda?
Incluso las personas de la tienda ni sabían.
Ni sabían.
Las neveras y ya.
Ya se sabía.
Estas figuras, digámoslo así, ya tenían conocimiento de cuántas iban a entrar, de qué día iban a entrar, a la hora que el camión iba a llegar.
Entonces, ojo también con el tema lucros, negocios, con este tema de colas, coleros y de buscarle problemas a la población. Alguien el otro día me decía, no puedo llevar el sello de 5 pesos, me pidieron que, o sea, es digital, pero me pidieron un sello de 5 pesos. ¿Y quién le dijo a usted que eso es un sello de 5 pesos? Eso es digital. Y yo digo, ¿no habrá también, lo que hemos hablado, negocios entre la entidad proveedora del servicio o la proveedora de alimentos con el negociante? ¿Puede pasar?
¿Cuántas personas no están en redes vendiendo los sellos de 5 pesos y de 10 pesos? Aquí a precios.
Aquí de todo como en botica, señores.
Que ya no hay de todo en la botica, que conste.
Bueno, también pasa en las colas. Jorge lo decía al inicio, la cola de la farmacia es... Bueno, yo siempre lo he dicho, también. Señores, yo el que lucra con medicamentos, el que vende medicamentos, yo le di la cadena perpetua. Yo siempre lo digo y bueno, a lo mejor esto me trae alguna consecuencia por ahí con el que vende medicamentos, ¿no? Pero lo tengo que decir, lo siento de esa manera. Y sobre todo, ocurre que en la farmacia no te venden el medicamento porque aparentemente se terminó. Y después ese medicamento está en la calle.
Pero hay que ir a comprarlo, lamentablemente hay que ir, dirigirse hacia donde estas personas... No,
cuando usted tiene una situación de esa de extrema, tiene que recurrir a ese mercado negro o el color que se le quiera poner. Ahora, si nos ponemos un poquito creativos, y yo vuelvo a la escasez y a la necesidad, si hubiera una cadena mayorista para estas personas que se dedican legalmente a vender pan con no sé qué, no tuviera que ir el tipo a la panadería a comprar 100 barras de pan. Si hubiera una cadena mayorista para venderle a todas estas personas que tienen sus negocios propios, tampoco ocurriría esto con el dulce. Siempre va a existir, y vuelvo una vez más, a la organización y a la conveniencia, porque esto le conviene a unos cuantos.
Sí.
Lamentablemente el desorden le conviene a unos cuantos, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Y entonces, si nosotros no acabamos de organizar de una buena vez, fíjate, no es que saquemos de nuestra cultura nacional el asunto de las colas, porque bueno, ya eso es parte de nuestra vida, y uno se sentiría incómodo llegar a un lugar y no tener que hacer cola. Pero esto es un chiste, porque realmente ojalá esto no sucediera. Pero hay que organizar, y la evidencia del desorden es la venta del gas en este momento, sí. Es la evidencia del desorden. La evidencia del desorden es lo que está ocurriendo en los cajeros automáticos o en los propios bancos. Y no estoy acusando a nadie, estoy hablando de un fenómeno que ocurre a la vista de todos. Los acusados saben quiénes son. O sea, en sus conciencias debe estar. Porque en el banco lleva toda una cadena por delante, de la que hemos hablado muchísimas veces. No se ingresa el dinero que debe llegar, el banco no tiene dinero para dispensar, es imposible que usted en el cajero automático pueda tener dinero como siempre hubo, que usted llegaba a cualquier hora, ellos decían que eran las 24 horas, cosa que no ocurría. Pero bueno, usted de noche quizás pudiera un cajero automático
y todavía había
dinero, pero es que en este minuto no se exige como debe ser. Y está establecido que usted deposite el dinero en el banco. Y por tanto, el banco no puede dispensar. Que se haya convertido en un negocio. Que si yo te saco 1,000, tú me tienes que dar no sé cuánto. O yo te marco la cola para no sé cuánta gente. O saco una tarjeta y pongo la otra y vuelve a sacar. Porque hasta todo eso sucede a la vista de todo el mundo. Eso es otra situación. Y lo mismo ocurre con el gas. Así. Repito, es el fenómeno de estos tiempos más evidente, más cuestionado, y al que no se le acaba de dar una solución.
Bueno, sí, Daniel.
Sí, hemos tenido etapas en este asunto para las colas y los productos. Primero, como decía Jorge, las neveras, los split, los dulcería, electrodomésticos, la dulcería. Ahora, el centro de atención es el combustible, el gas y el dinero en efectivo.
Así. Aprovecho que estamos hablando del tema y tocamos el tema del GAN. Voy a dar acuse de recibo. Ustedes sintieron que sonó el móvil mío, un mensaje que me llegó de Gustavo Cardoso, profesor oyente nuestro en Ramón Balboa. Dice: estimado Jorge, director del programa Líder de Opinión, Análisis Informativo en Cienfuegos con Palabra Propia. Primero que todo, un saludo de welcome a la destacada y ya no promesa joven periodista Daineris Torres.
Muchas gracias.
Para usted, Boris Reinier, y su team de realización, de parte de los compañeros fieles oyentes de Balboa. Aquí en Balboa no tenemos el problema del gas licuado porque no existe, al igual que el queroseno y el alcohol de bodega. Cocinamos y lavamos a la hora que llegue el fluido eléctrico, aunque sea par de horas y de madrugada. El cubano no se la deja arrancar y vamos en busca de la leña o el saco de carbón a 1500 y plus ultra. Vivimos en el campo, tenemos, entre comillas, esa ventaja. Estoy de acuerdo con Boris al 200%. Para el recalcitrante, el palo, la policía, para que no se les vaya de la mano la situación a las autoridades y se forme un mini Maidán. Lo bueno sería que los que tienen esa tarea la chequen y controlen. De acuerdo con lo que decía Boris, lo del tema de la policía.
Muchas gracias, amigo mío, lo envidio realmente, porque vivir en esas condiciones debe ser una maravilla en estos tiempos.
Así mismo.
Sí, eso debe
sin
ser
tantas preocupaciones.
Sin tantas, ¿verdad?, preocupaciones. Mira, no se preocupa por el
gas. Y soluciones bien concretas.
Así mismo, eso es una maravilla. O sea que.
Tiene que irse usted para el campo a sembrar. Para
sí, puede ser. ¿Por qué no? Si ya lo hice en mi juventud. Fue mucho el cítrico que sembramos en Yaguarama. Ahora que ese cítrico se desapareció. Es otra
Reinier
cosa,
¿no? No sabe qué es eso,
¿eh? No, él no sabe lo que son las escuelas en el campo.
Por su joven, por ser tan joven, no conoce.
Mucho café que recogí.
Sobre colas y coleros, comentamos hoy con Palabra Propia.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Daineris Torres, de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Nos escucha Jaime Chávez en Rodas y Rosa Torres en Aguada de Pasajeros. Como siempre, el agradecimiento también a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, a Rafael Arce. También al Piri nos escribe en Caonao. Por cierto, muchos comentarios y opiniones recibimos del programa anterior, donde intercambiamos sobre la comercialización del gas licuado del petróleo. Nos llegaron quejas sobre desorden en algunos puntos de venta, pero también ejemplos de buena organización para comprar el gas. Momento en el programa para extender el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp Tu Radio en Línea y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos. Hablemos de deportes y, como lo prometido es deuda, vamos a hablar de la Serie Provincial de Béisbol en Cienfuegos. Una serie provincial que parece que no la vamos a tener. ¿Y cuánto puede repercutir eso en el desarrollo del béisbol en la provincia, Reinier?
Pues bueno, ahora es todo lo contrario. Parece que ya la vamos a tener.
¡Qué bueno!
Parece que ya la vamos a tener el sábado 7, o sea, el próximo sábado. Es la fecha que se tiene prevista para comenzar la Serie Provincial de Béisbol. Y vamos a tu pregunta. De no a realizarla, simplemente siguen los peloteros sin desarrollar, aunque sean 13, 14 partidos. El que llegue a la final tal vez pueda efectuar aproximadamente un total de 20 encuentros, pero siempre se dice que también hay que tener ejemplos. El pasado año solo una provincia no pudo efectuarla y se tomaron determinaciones con el territorio, se dejó participar en el Clubes Campeones, pero ya como se puso un ultimátum por parte de la Comisión Nacional de Béisbol, algo que se debe hacer porque cada territorio es el responsable de desarrollar el torneo provincial, y bueno, para que usted sea parte del club de campeones luego, que va el campeón precisamente de cada provincia. Y este año es atípico porque la Serie Nacional, posponerla para el mes de septiembre, correspondía efectuar la Serie Provincial del 2024, por supuesto este año, pero como va a haber serie en septiembre, o debe empezar la serie en septiembre, pues usted tiene que desarrollar otro torneo provincial, como es lógico, antes de la Serie Nacional, porque este, ¿qué le valdría? Con 8 meses de antelación, no mucho. Pero sí creo que el hecho de jugar es lo más importante para nuestro béisbol, que sabemos en las condiciones que está el béisbol, hablo de Cuba. Ahora, cuando hablo del de Cienfuegos y el de primera categoría, sabemos los resultados de los últimos años. ¿Qué necesita sobre todo? Jugar. He escuchado el criterio de muchas personas, se lo respeto, de que no hacía falta, que para qué, si la Serie Nacional no se va a desarrollar de aquí a 8 meses. Le reitero, respeto su criterio. Pero son 20 juegos, o a lo cubano, 20 jueguitos. Bueno, 20 jueguitos que tienen más esos peloteros para luego continuar entrenando para en el mes de abril o mayo, que está pactada la otra serie provincial, pues entonces desarrollar, según pretende la dirección del INDER, ya con un presupuesto del próximo año, efectuar una cantidad de juegos mayor que la que se puedan efectuar en este. Ojalá que esto se cumpla, porque también se ha pensado en muchas ocasiones, pero el tema presupuesto es el que hace mella con que los eventos haya que suspenderlos o acortarlos.
A ver, hay que ver también el presupuesto que tiene destinado la Dirección de Deportes en la provincia para un torneo tan importante que considero, desde mi corta experiencia en temas deportivos, que no tengo ninguna en comparación con Reinier, obviamente, es el torneo más importante de la provincia en materia de béisbol, independientemente de lo que corresponde a Cienfuegos en los Juegos Escolares Nacionales, que también somos sede de varios deportes. Pero aquí juega un rol importante la atención a los atletas. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué implica para ellos suspender su principal torneo? Donde tienen la posibilidad de demostrar...
Una sola palabra, disculpa, Daenerys. ¿Desmotivación?
De demostrar en este torneo, de demostrar lo preparado que están, los que tienen posibilidades, los prospectos, en fin. Si no se realiza, ¿cómo van a conocer cuál es la cantera de la provincia para conformar el equipo que va a la Serie Nacional?
Precisamente esa serie terminó en el mes de junio de este año. Saque cuenta usted, desde junio hasta septiembre. Entonces, no vamos a septiembre. Desde junio hasta mayo, abril o mayo, que se debe efectuar el próximo torneo correspondiente a la serie 64. Casi un año sin jugar pelota. Y te hablaba de, sobre todo, la desmotivación. Y esto lleva a que peloteros, empezando que usted se le paga un salario irrisorio, muchos se han ido del béisbol para otras tareas, como sucede con muchísimos profesionales, ¿no? Pero
no los quiere concentrados. Claro. Disculpa, Reinier, en equipos de otras provincias también, perdemos la cantera de peloteros. Eso nos ha ocurrido.
También ha sucedido
ya un montón de veces.
¿Cómo es posible, por ejemplo, Daenerys, para que tengan conocimiento? Villa Clara ya estaba en la semifinal de la serie provincial, pero ya había hecho las pequeñas ligas, el 11 y 12. Nosotros no.
¿Cuántas series provinciales se realizan?
Una.
Oigo hablar de unos cuantos.
No, de varias categorías. Son las categorías.
Las categorías, pequeñas ligas, 11 y 12 años, y hablábamos en sentido de general a provincial. Pero es que el ejemplo de Villa Clara le queda muy grande a muchas provincias y sobre todo a Cienfuegos, porque mantienen un trabajo sumamente importante. Y ahí el resultado que tienen, que en estos eventos que son de, por ejemplo, el Clubes Campeones, las pequeñas ligas, el primer encuentro a nivel nacional es con el municipio de Villa Clara. Y los resultados contra Cienfuegos son avasalladores. Es casi siempre el resultado positivo a favor de Villa Clara, y es por eso el trabajo y se juega.
Sabemos todas las carencias que existen, los recortes de presupuestos, las limitaciones financieras, pero es un problema también de voluntad.
A todas las esferas, Daenerys.
Que es importante la voluntad en no perder un torneo tan importante, en promover el trabajo o visibilizar el trabajo de esos peloteros que hoy se están esforzando para llegar a un equipo de la provincia o al equipo Cuba. En este caso, los resultados de Cienfuegos en las series nacionales, lo conocemos, son caóticos, de vergüenza. Y si no promovemos el deporte, si no incentivamos el deporte, si no realizamos estos tipos de torneos, si no se juega, nunca vamos a llegar a estar entre los 8 primeros equipos del país.
Claro, ¿sí? Claro, disculpa, Jorge. Y hay que dejar bien claro, ya que decía la palabra, algo. Muchas personas aún, ya son la minoría, pero achacan este punto a la Comisión Provincial. La Comisión Provincial de Béisbol no tiene presupuesto. La comisión es dar la estrategia a la Dirección Provincial del INDER de lo que usted va a hacer. Y eso está hecho en la Comisión Provincial de Béisbol hace rato, pero como no maneja presupuesto, depende de que el INDER ponga ese presupuesto. Y si el INDER no cuenta con ese presupuesto, entonces el gobierno de la provincia inyecte al presupuesto del INDER y pueda efectuarse este torneo y otros, como sucedió ahora, que se dijo en un primer momento que no era posible, apareció el dinero, se le dio esta inyección de presupuesto al INDER, se va a comenzar la serie provincial de béisbol, también se va a continuar, que apenas había iniciado el torneo provincial primera categoría de fútbol y bueno, algunos otros aspectos que para los cuales el INDER necesitaba este presupuesto que también se van a ejecutar.
Aquí hay una cuestión de fondo. El presupuesto se planifica con meses de antelación de un año para el otro. ¿Cómo planifica el INDER su presupuesto para esas actividades fundamentales? O sea, esa es otra historia, como dicen en un reconocido programa de televisión. Allí, hasta allí hay que ir también en esa planificación, claro. Porque si sabemos que esa es la liga más importante de la provincia, pues parte de ese presupuesto, que ya lo comentábamos, se destina o se planifica con antelación, pues tienen que ir dedicado a eso. No pueden aparecer según
esa serie, según esta serie está planificada desde el año pasado.
No puede aparecer que ese dinero lo cojan para otra cosa que no estaba planificada. Eso no es un asunto que compete solamente al INDER. Nos pasa en muchísimas instituciones.
La pelota, el béisbol necesita transformarse, mucha reestructuración. Este tema de la ley de información y comunicación social debe llegar al béisbol. O sea, buscar patrocinio.
Sí,
también.
Hay que buscar, hay que empezar a buscar financiamiento. Y cuando usted escucha a la población, escucha a colegas, este tema de la, por ejemplo, sobre todo en el béisbol élite, la liga, aquí hace falta una liga profesional. No estamos hablando de introducción del capitalismo, pero estamos hablando de introducción de modernidad. Es lo que existe en el mundo para que exista un desarrollo profesional. Y esto es clave a la hora del béisbol. Imagínate que la liga élite del béisbol cubano también pasa por este tema de presupuesto, problemas.
Debe comenzar en marzo, pero yeah. Antes de la liga élite, ya eso lo hemos hablado, usted debió potenciar mejor un torneo sub-23, que es la cantera
así mismo,
suya, antes que un torneo élite, y siguen realizando la liga élite.
La que sub-23, que es el desarrollo de los peloteros. Usted se da cuenta en un equipo Cuba, en el béisbol cubano, cuando usted dice este viene jugando liga, una liga amateur ahí, que algo le ha faltado algo a esa estrategia. Y yo escuchaba y lo que pasa que lo comentábamos en el programa anterior, si usted no desarrolla la serie provincial, las categorías inferiores, la categoría escolar, juvenil, los peloteros no pueden llegar a un equipo nacional, al equipo de primera categoría, por ejemplo, con deficiencias técnicas. Desde pequeño se va puliendo eso y se va conociendo cuáles son las debilidades que tiene el atleta, el pelotero, el pitcher. Yo hemos visto en estos días las transmisiones de la pelota y alguien decía, usted comenta en la calle, dice que los peloteros cubanos no pueden con esa velocidad. Oiga, esos lanzadores ahí no bajan cuando bajan de 83, de 90, porque hicieron un cambio de lanzamiento, tiraron un cambio, quizá un slider, pero cuando tiran la velocidad, la bola rápida, es más de 90 millas todo el mundo, y una velocidad sostenida. Y aquí son 3 o 4 pitches los que lanzan 90 millas, Reynier.
Muy poco.
Y no
muy
hacen
poco.
Todos los tipos de lanzamiento.
Muy pocos, Jorge, pero para terminar este tema, con el béisbol, con lo que voy a decir, pasa... con muchísimos aspectos en la vida, ¿no? Pero estamos hablando de la pelota. Sobre todo, hay dificultades, hay carencias, hay muchísimas vicisitudes. Pero para tratar de que las cosas funcionen de la mejor manera posible, tiene que salir de lo que uno tiene en el medio del pecho.
Claro.
Lo que no salga o no se haga de corazón, porque se sienta, el resultado no va a ser el deseado.
En con palabra propia, la polémica, el debate sobre la pelota, sobre la pasión deportiva que nos une.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia. Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana la Gaceta Oficial de la República publicó el decreto 110 de 2024 del Consejo de Ministros, que establece las regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía. En el documento disponible en la edición 115 ordinaria de la publicación, organiza el empleo de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía, tanto en periodo de estabilidad del sistema electroenergético nacional como al declararse régimen de contingencia eléctrica. Sobre el tema, escucharemos la explicación que brindó la ingeniera Lacy González, directora de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía.
En nuestro país desde hace varios años se viene trabajando en la eficiencia energética, sobre todo en los actores económicos estatales. Nosotros, a través de los consejos energéticos que desarrollan desde los municipios, las provincias y la nación, se viene dándole seguimiento a el consumo de electricidad y de combustible en las empresas estatales, de manera que se pueda garantizar que haya una eficiencia en los mismos. Además, en los últimos años se ha programado un programa para el cambio de la matriz energética en nuestro país, y eso también incide en la necesidad que tenemos nosotros de dejar de estar consumiendo combustible fósil y empezar a generar electricidad con otras fuentes que puedan ser renovables y que sean más amigables con el medio ambiente.
Ya usted lo decía, fuentes renovables de energía, y en términos de fuentes renovables de energía, ¿qué es lo más novedoso que propone esta normativa?
Correcto. Bueno, el decreto, es válido destacar que aplica a todos los actores económicos, no aplica al sector residencial, aplica a los actores económicos. ¿Qué actores económicos? Bueno, tanto los estatales como los privados. Y en el decreto lo que se trata es de promover que cada uno de estos usuarios generen su propia electricidad a partir de fuentes renovables de energía, como una de las acciones que contribuyen al cambio de la matriz energética de todo el país. Establece que en estos casos las nuevas inversiones que hoy surjan en estos actores económicos tienen que nacer con fuentes renovables de energía obligatoriamente. Tienen que ellos solos autoabastecerse, porque con la situación actual del sistema electroenergético nacional es imposible seguir asimilando cargas, que por supuesto que es lo que van a recrudecer la situación del servicio a la población. Por tanto, todo el que nazca como inversión tiene que nacer con su fuente renovable de energía. ¿Qué pasa con los actores económicos que ya hoy existen? Bueno, estos actores económicos tienen que realizar planes, tienen que realizar programas para la inserción de fuentes renovables de energía en un periodo de entre 3 a 5 años. Tienen que ser capaces de instalar estas fuentes. Como todos saben, en los paneles solares lo que más hoy está en todo el país extendido es una manera de poder utilizar estas fuentes renovables de energía, pero sí hay la necesidad de lograr pasar de ese consumo de combustible fósil a fuentes alternativas. Y esto es de las cosas que regula el decreto. Sí es importante que todos los actores consulten el decreto, se lo estudien, conozcan del mismo, porque después, en la medida que tienen que ir haciendo las solicitudes de las permisologías para ya sea la construcción de nuevos actores económicos, pues sí se les va a solicitar cuáles son sus planes para tener la fuente renovable de energía como uno de sus portadores para el consumo de electricidad.
En cuanto al portador energético, electricidad y también combustible, ¿qué establece este decreto?
Bueno, el decreto, como ya le comentaba, desde hace años en los consejos energéticos, con los actores económicos estatales, nosotros venimos trabajando los temas de eficiencia energética en electricidad y combustible. Esto es nuevo para los actores económicos de las formas nuevas de gestión, sobre todo en el control de la electricidad. Ahí no se va a controlar el combustible. El decreto establece e insiste en la necesidad que todos los actores económicos conozcan este decreto. El decreto establece qué tenemos que hacer para un uso racional y eficiente de estos portadores energéticos, y también establece cuáles son las violaciones que se van a regular dentro del decreto, que después serán sometidos a medidas punitivas en el caso que se detecte que alguno de los actores económicos que sean sometidos a inspecciones pues no estén cumpliendo con lo que está establecido. Insisto, va para hacer un uso racional y eficiente de la energía. ¿Qué ventajas tiene esto? En todos los actores económicos, cuando usted disminuye los portadores energéticos que forman parte de sus costos, pues eso, por supuesto, para ese usuario disminuye sus costos de producción. Pero además, nosotros tenemos que ser parte del programa de transición energética que está llevando el país. Pero además, tenemos que tener la conciencia de disminuir las emisiones de carbono que hoy se producen con la quema de combustible fósil para producir electricidad. Nosotros tenemos que tener compromiso con el medio ambiente, para nosotros y para las futuras generaciones.
Bueno, hablemos del tema que ha estado ocurriendo esta semana, que ha traído amplia repercusión. Hubo falsas noticias, malinterpretación, pudiéramos decir, sobre supuestos apagones por 72 horas. Lo dice este nuevo texto legislativo, sobre todo a la hora de decisiones que se deben tomar en caso de que exista una contingencia energética de este tipo, y el ministro de Energía y Minas lo declara y lo informa al Consejo de Ministros, pero no quiere decir por nada que se van a venir 72 horas. Ahora, Boris, yo tengo aquí opiniones de la población. Yo creo que vamos a leer primero opiniones de la población sobre el tema y después vamos al debate, porque, por supuesto, hacía falta esta resolución, es importante ahora. Dice alguien: he tenido que debatir con varias personas sobre el contenido para ellos más impactante del decreto, es decir, la facultad de solicitar y que aprueben un régimen de contingencia eléctrica que afectaría el servicio por más de 72 horas. En primer lugar, se trata de conceptualizar algo existente. Lo nuevo es darle un formato legal. Por problemas del sistema eléctrico, ya hemos tenido varias afectaciones en todo el país que superan ese espacio de tiempo, aunque el último se dice que el evento ciclónico tuvo parte de culpa. En segundo lugar, si se da lectura a las medidas a aplicar, están contenidas en cualquier comunicación que se ha hecho en función del ahorro a las entidades estatales. O sea, esta persona parece que trabaja, bueno, está vinculada al sector eléctrico. Alguien dice: hace 3 años la entidad en la que trabajo comenzó a dar los pasos para contratar parte de su demanda eléctrica con la OVE. El proceso se interrumpió por indefiniciones financieras, llámese reordenamiento, CL y otras que no fueron clarificadas. Es decir, no hay una acción conciliadora al respecto para que esa idea llegue a buen puerto. Ahora que se debe para entidades como la mía, consideradas altas consumidoras, retomar ese proceso, vuelven a estar vigentes las incógnitas que en su momento impidieron que se llevara a cabo dicha contratación. Dice otra persona: con estas medidas, los responsables de las luminarias de las calles que están encendidas en pleno día serán debidamente notificados. Otro oyente: creo que a la par de regular, deben incentivar a todo aquel que produzca energía y autorizar la generación y venta directa, no a la UNE, de la energía que produzca, sin importar si la fuente es renovable o no. La guerra la ganan los audaces. Otra opinión: me parece que no se ha pensado en la repercusión de esta ley en el pueblo. Interesante. Se debe tener en cuenta que hoy el pueblo subsiste mediante estas MIPYMES, que en un tiempo deberán cerrar y otras que no abrirán. No se está teniendo en cuenta el capital que se necesita hoy para obtener esas fuentes renovables de las que se habla. Eso va a incrementar precios porque son inversiones. Comienza la polémica.
Arriba, compañera. Bueno, ante todo,
te vas por lo último. Muy interesante. Sí, creo que de las opiniones recibidas todas tienen validez, pero sí, esta última información, este último comentario, disculpen.
Es que pensó en la
toca el tema álgido y con un pensamiento a futuro y lo que implica en costos de los servicios a la población. Ciertamente es una medida que considero un tanto necesaria,
sí, sí,
porque estos negocios, hay negocios que no consumen tanta electricidad, pero hay otros que son altos consumidores, y todo eso va a la cantidad de megawatt que consume la provincia o que le asignan a la provincia y a los que se apagan en un momento determinado. Pero es una inversión grande para los negocios, que va a implicar, como dice esta persona, un aumento en los costos de los servicios, que ya son altos, dicho sea de paso, y con esto podrían duplicar o triplicar o poner la cifra que los propietarios o los emprendedores entiendan, porque ellos están pagando una inversión que es costosa. Hay que ver también cómo se realizará la adquisición de esas fuentes renovables de energía, en este caso los paneles solares, que son los que se pueden adquirir. En el caso de esta idea, el municipio de Cienfuegos tiene un camino, digamos, investigado o proyectado en cuanto al cambio de matriz energética. Hoy existe el Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local, conocido por CIGEDEL, que ya emplea estas fuentes renovables de energía. Hay que ver también desde el punto de vista estatal, sí, en los presupuestos se aprueba también dinero para comprar esos paneles. O sea que es complicado, es complicada la implementación de esta medida, pero concuerdan que sí puede ser necesaria. Lo que ocurre es que cuando ya simplemente hay que ver cómo repercute en la población, en el caso de los emprendimientos y de los trabajadores no estatales.
Yo no sé cómo está el banco, pero pudiéramos, que es algo que se ha hablado, y yo creo, buscar microcréditos, entonces, el sistema financiero que apoye con microcréditos a las entidades, los MIPYMES sobre todo, pudiéramos ser un incentivo, que esto es algo importante en los emprendimientos a nivel mundial.
O priorizar esas propias instituciones que brindan servicios vitales como el banco, a que tengan el suministro de energía a través de fuentes renovables para que no se detengan servicios tan importantes como los que ellos prestan.
Además de Copestel, a ver, el único lugar que yo conozco o que he ido por razones de trabajo como reportero es a Copestel, que tiene su banco de paneles solares en los techos, pueden ser incluso terrazas. Además de Copestel, ¿alguna otra empresa estatal tiene...?
No.
¿Ha hecho esta inversión aquí sin no. fuego?
Con toda esa... ¿No?
Que bueno. tengamos conocimiento, al menos...
Ahí no. está el asunto. Yo creo que nosotros estamos siendo desde hace rato bien demorados en adoptar decisiones. Claro, los momentos de crisis pueden que generen la creatividad, ¿no? Estimulen la creatividad. Pero toda esta situación debió haberse pensado antes. Todo esto, si nosotros tenemos un sol que raja las piedras.
Afortunadamente,
y el uso de los paneles solares no es de ayer, no es de ayer, no es nada que sea que haya sido el último celular inteligente este que se lanzó hace poco al mercado. O sea que nosotros hemos sido demorados y estamos siendo demorados en muchísimos aspectos. Por supuesto que la ley vino en un momento en que las personas están desesperanzadas, desesperadas, que la comunicación sigue sin ser la más efectiva y la mejor. Y entonces, bueno, surgió esta duda de los 72 horas, ¿no? Sin corriente la posibilidad. Yo creo que hace rato que debimos haber pensado en una contingencia energética y en las medidas a adoptar en una contingencia energética. Yo le decía hace unos días a la directora del canal, por ejemplo, había un déficit en la provincia, creo que eran como de 72 megawatts, una cosa así, en el horario de la tarde. Y yo le decía, bueno, ¿para qué nosotros estamos transmitiendo si nadie nos está viendo? O sea, me pongo de ejemplo mi centro laboral para pensar en muchísimos otros que se dedican únicamente a actividades burocráticas y que están permanentemente encendidos, con lámparas en todas las oficinas y refrigeradas, y son gastos innecesarios. Porque además, hay las personas que deben asistir a esas oficinas se pasaron la noche sin dormir y no van a trabajar. Lugares que no tienen relevancia ninguna y que permanecen encendidos, las luminarias del alumbrado público, como bien dicen ahí. Vuelvo a decir lo del cartel lumínico del agua, no sé si ya no lo encenderán, pero sí existen otros carteles lumínicos en estos circuitos no apagables que no tienen por qué estar encendidos. Y puede que sí, que exista esa no cultura del ahorro en estos circuitos también no apagables, que contribuyan a un gasto desmedido. Claro, yo no creo que nadie encienda un aire acondicionado, o pocas personas enciendan un aire acondicionado en estos tiempos, con la frialdad que está haciendo por las noches. Pero siguen siendo demoradas las medidas que adoptamos para situaciones de este tipo. Hay que prever. Jorge, tú trabajaste en un lugar donde las previsiones son lo más importante. Estoy hablando de Telesur. Hay que prever, vuelvo una vez más, los seres humanos somos seres pensantes, racionales. Y entonces toda esta situación había que haberla previsto. Bloqueados llevamos más de 60 años. Y la agresividad de los gobiernos norteamericanos para hablar de esta, una de las causas, la agresividad de los gobiernos norteamericanos ha ido creciendo. O sea que nosotros ante eso tenemos que buscar soluciones internas, y una solución debió haber sido hace mucho tiempo recurrir a las fuentes renovables de energía. Yo recuerdo incluso de cuando yo entré al país procedente de Venezuela, no se podían importar los paneles solares, o sea, había una prohibición, y porque se pudo haber comprado, eso está en los mercados.
¿Por qué? ¿Algún motivo específico?
Ya tienes una ahí, ¿no? Y como dice Jorge, yo creo que eso también lo hemos conversado en otros momentos, el Estado tiene que asumir con una prioridad extraordinaria este asunto y buscar facilidades financieras para que tanto del Estado como todo este sector particular que va creciendo y crecerá, como la canción, buscarle las facilidades financieras para que no se encarezca la prestación de servicios y la venta de productos, porque realmente es una inversión costosa. Yo conversaba con un tenedor de libros que estaban haciendo los estudios de factibilidad, y creo que nada más que en Camagüey es el único lugar donde hay una empresa especializada en hacer eso, que tampoco es estatal, o sea que presta esos servicios. Por ahí Buconani me está diciendo que sí con la cabeza, nuestro realizador de sonido. O sea, si mal no recuerdo, él se refería a esto, que era la única con que tú podías hacer este tipo de negocio para poner los paneles solares en su negocio particular. O sea que el Estado tiene que pensar cómo resolver esta situación. Aquí se produjeron en algún momento los paneles solares, si mal no recuerdo, en Pinal del Río, en aquella fábrica de...
Sí, hubo un incentivo a esa producción.
Vamos
¿sí?
a tener que pasar a Buconani para
acá,
para el panel. Es ahí, en verdad, en Pinal del Río se produjeron los paneles solares. Quizás ahora con la situación económica que tenemos, el bloqueo yanqui, todas esas cosas, no entren las materias primas necesarias, insumos, o los insumos necesarios, y entonces no se podrán hacer. Hay que buscar una alternativa, y es lo que no hacemos. Entonces ahora aparece esta ley en medio de una situación tan compleja, no es que no aparezca, sino que debió haber aparecido antes.
Exactamente.
Y debió haberse regulado antes. Y debió haberse previsto esta situación. Porque, insisto, la agresividad de los gobiernos norteamericanos contra Cuba va creciendo. Y crecerá a partir de que Donald Trump tome posesión de la Casa Blanca. Entonces nosotros tenemos que ir delante de todo eso. Y tenemos que buscar las facilidades, porque en el mundo existe, señores, los paneles solares encima de las casas particulares para aliviarse la economía doméstica e incluso aportar a los sistemas electroenergéticos de una comunidad, de una municipalidad, de un lugar. Eso existe. Eso ha existido siempre desde hace muchos años.
Incluso el país, disculpe Boris, tuvo experiencias en esas zonas de difícil acceso que no estaban electrificadas con la creación de las salas de video, funcionaban con paneles solares.
Así mismo.
Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.